Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Temas y Análisis. El tema de hoy es muy sensitivo, porque se dice que la plataforma para que un país pueda desarrollar lo que requiere es educación, salud, fundamentales. Y en esto de la salud hemos tenido serios problemas, problemas que se han venido suscitando desde hace algún tiempo, pero acentuados con la pandemia y con otras enfermedades que está acusando la hondureñidad, como el dengue para el caso. Pero en el campo de la educación sí tenemos un serio problema. Y es un problema que no se ha podido superar y que se agudizó con la pandemia, porque prácticamente perdimos 2 años en la escolaridad, en la educación en general, en todos los niveles. ¿Por qué? En el primer año, en el año 19, por el contagio, tuvieron que suspenderse, cerrarse las escuelas, los colegios, la universidad. En el segundo año, empezaron a buscarse medidas que pudieran ajustarse a un sistema que el gobierno anterior no manejó como debía de haberse hecho: la educación virtual. ¿Por qué? Porque hubo una serie de defecciones, sistemas de comunicación, no había un entrenamiento para que los maestros pudieran llevar a cabo el sistema virtual, zonas rurales sin energía eléctrica, sin sistemas de comunicación, y entonces prácticamente eso fue un fracaso. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Se llamó para que se matricularan en el mes de febrero los niños, los jóvenes, para que pudieran realizar sus estudios. Y se empezó a hacer una serie de proyectos relacionados con la educación abierta a través de lo que se llama lo presencial. Sin embargo, a estas alturas, después del mes de febrero, marzo, abril, mayo, junio, 4 meses, estamos viendo un problema serio: la deserción. Hoy tengo como invitado a una persona que conoce este tema porque ha trabajado desde hace muchos años. Fue ministro de Educación, es ahora el director del Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el doctor Armando Euceda. Me permito saludarlo y darle la bienvenida en el programa de hoy en este tema. Doctor, ¿cómo está? Gusto saludarlo.
Un gran placer, Nahum, estar en tu programa. Siempre muy grato tener la oportunidad de conversar contigo y aprendo mucho porque permanentemente revisando los temas de la realidad nacional, y me agrada mucho que este nuevo espacio de información lo estés coordinando, porque sé que los temas de interés nacional en cultura y en educación, en temas cívicos, son temas que se necesitan para fortalecer nuestra amor por la patria y nuestro entendimiento genuino de los problemas, porque tus moderaciones siempre conducen a ver los problemas con una óptica diferente que va más allá de el juego de ping-pong de descarto y apruebo a el interlocutor cuando no comparto o comparto con él sus puntos de vista.
Sí, precisamente, Armando, buscamos en el análisis de estos temas encontrar algunas fórmulas que sean adecuadas. ¿Para qué? Para solucionar los grandes problemas. Porque estamos viendo que se maneja esto más como tema político, pero político. Correcto. Partidario, político sectario, que política de Estado. Porque la educación tiene que estar enmarcada en una política de Estado. Yo recuerdo cuando tú estabas en la cartera de Educación Pública en el gobierno del presidente Flores, cómo trabajaban ustedes intensamente para buscarle una nueva ruta a la educación. Porque si bien es cierto, venimos arrastrando serios problemas desde hace muchísimos años y no nos hemos dado cuenta de que la educación que venimos manejando no es la mejor para poder encontrar al nuevo hondureño del futuro. Armando.
Totalmente de acuerdo. Yo tuve el privilegio de estar integrando el gobierno del presidente Flores primero y del presidente Reina y del presidente Flores después, en mi condición de subsecretario de Estado en educación, y aprendí mucho. Aprendí a conocer genuinamente los problemas, a no engañarme, a no creer de primas a primera que las cifras que nos estaban dando eran correctas, y fuimos al campo, como te consta, con Proeco, con otros programas de educación de adultos, a entender mejor la realidad. Sí tenemos un problema serio en la deserción escolar. Naún, un amigo común nuestro, Héctor Espinal, que trabaja en UNICEF,
correcto,
mantiene siempre informado de los datos que se manejan a nivel mundial en UNICEF. Fíjate que mientras hablamos, aproximadamente te puedo dar la cifra del momento para este año 2022 que me lo proporcionó UNICEF Honduras. La población que tenemos en edad escolar, fíjate, en este momento, en edad entre 5 y 17 años, anda aproximadamente, número más, número menos, un dígito más, un dígito menos, 2.523.543 niños deberían de estar en la escuela, en el colegio o entrando al primer año en la universidad, niños y niñas de 5 a 17 años, 2.523.543. Hasta la fecha, aproximadamente, la Secretaría de Educación, el Estado, en materia de educación, ha logrado matricular 1.622.691 estudiantes. Un poquito se aumenta la matrícula, hay deserción y por ahí anda. Y eso equivale, fíjate, a el 88.7% de la meta que este gobierno se había propuesto para iniciar su proyecto escolar, que era de 1.829.749. Es una meta titánica, no la van a lograr. Ya tienen un 11.3% de déficit y han estado batallando para subir esos números, pero no basta con la voluntad de la Secretaría de Educación. Hay toda una crisis económica en el país que hace también que los niños no estén llegando a la escuela. Entonces, sí hay de entrada, fíjate, de entrada, es como que valga la comparación, como que inicias un partido de fútbol y en el primer minuto de juego ya te metieron el primer gol. Entonces, así está la realidad nuestra. Entonces, las nuevas autoridades de educación están heredando un panorama muy difícil de manejar, ¿verdad? Uh-huh. Y vamos a esperar, cifrar esperanzas de que la forma en que se organice el gobierno actual logre remontar ese marcador negativo con el cual están iniciando.
Pero hay una cosa, de acuerdo a lo que informas, Armando, que prácticamente de la población escolar, esa cifra que tú estás dando de la gente, que de los niños y adolescentes que no están yendo, de 1.200.000 y tantos mil, representan el 39% de la población escolar, ¿es así?
No, perdón, representan, mira, el 100% de la población son 2.5 millones.
Correcto.
Uh-huh. De esos se han matriculado 1.623.000, digo.
Correcto.
Pero la meta que tenía el gobierno era
1.830.000,
sí, y no la está logrando porque solo el 88.7% han llegado. La situación económica, la situación del país, lo de los migrantes, todo esto nos tiene en una difícil situación y no se pueden hacer milagros. Hay que estructurar el gobierno de tal manera que esa cifra se vaya para arriba, y hay que olvidarnos de que ya terminó la matrícula, hay que seguir matriculando, hay que ir casa por casa y darnos cuenta que solamente con la participación de los padres de familia, de los líderes locales, de los alcaldes, de las iglesias, de las ONGs que actúan en las aldeas, cacerías, municipios de Honduras, con ellos se va a poder levantar la matrícula y hacer que se sostengan. ¿Verdad? Los padres de familia deben de saber, como tú lo sabes, Nahum, que históricamente la escuela ha sido un lugar para proteger a la niñez y a la juventud, no para perjudicarle. En esa escuela pública de hace varias décadas, yo recibí mis primeras vacunas que me mantuvieron como niño sano, recibí merienda escolar, en aquel entonces el vaso de leche famoso que nos daban, a veces de color rosado, que ni era nuestro estilo de tomar lácteos, pero nos ayudó a todos, y le daban a todos, niños de clase media, y todo, el país tenía algo que ofrecer y ahora también lo tiene. Entonces, yo diría que los padres de familia tienen que volver a encontrar que en la escuela hay un encanto especial para el niño y tienen que volver a matricularlos. Nada hacen, ¿verdad? Si los ponen a hacer trabajo infantil, aparentemente van a resolver un problema del momento, pero van a condenar de por vida al niño a vivir en un trágico escenario de pobreza. Hay que olvidarse del trabajo infantil, hay que trabajar los adultos lo más duro posible para liberar a los niños para que vayan a la escuela.
Hay una cosa en esto, Armando. La deserción escolar, de acuerdo a una investigación que hizo la Universidad Pedagógica Francisco Morazán, se debe más que todo porque los padres de familia están con grandes problemas de orden económico. No pueden pagar transporte, la alimentación y tantos otros factores, además de temerosos a que puedan asistir a las escuelas y contagiarse. Quizá no con el COVID, porque algunos de estos niños han sido vacunados, pero el niño es niño. Y cuando está en la escuela, si el maestro no logra mantener una disciplina, el niño puede andar hasta sin la mascarilla o quitársela. Sí. ¿Qué puedes decir sobre eso, Armando?
Bueno, hay un estudio de la Universidad Pedagógica, pero los mismos investigadores, que son gente muy, muy seria, han realizado una investigación que, basado en la encuesta de hogares y en las cifras oficiales, han preparado una investigación que esta semana pasada la dieron a conocer gracias al esfuerzo pionero de FEREMA, la Fundación Ricardo Ernesto Maduro, que tú conoces, que hace trabajos importantes. Ha presentado FEREMA un trabajo que se llama Otro Quinquenio de Promesas Incumplidas. Y con dolor, pues, uno ve que el panorama se está repitiendo. Las condiciones socioeconómicas siguen siendo el principal motivo para que los niños no estén estudiando, dice el estudio, y da cifras alarmantes desde antes de la pandemia, ¿verdad? Desde antes de la pandemia. Entonces, fíjate que rápido nos muestran en este trabajo de FEREMA cuál es la razón principal por la cual los niños no están estudiando. Y fíjate que antes de la pandemia, el tema número uno eran recursos económicos. En el año 2015, el 42% de los niños decían que no estudiaban porque en su hogar no había dinero. Y para el 2019, o sea, estamos hablando de un quinquenio después, había aumentado al 50%. O sea, que los niños que no llegaban a la escuela, la mitad de los niños era porque no había dinero. Y ahí habían después problemas porque no había un centro de estudios que fuera accesible. Había problemas de salud y porque no querían seguir estudiando, más o menos la cuarta parte de los niños, ¿verdad? No querían. Pero ya cuando entra la pandemia, la cosa se complicó más, ¿verdad? Luego empieza a dañarnos, mira, en esto de la repitencia y la deserción, que el 24, 25, uno de cada cuatro niños se le mete, fíjate bien, piensa en emigrar, ¿verdad? Vamos a ver, lo voy a decir correctamente. Los estudiantes, del 100% de los estudiantes, más o menos, el 70% no considera el tema de emigrar. Son niños, están pensando en estudiar, pero Pero es alarmante que 3 de cada 10 están pensando ya en irse. 3 de cada 10, ¿verdad? Y el 30.6%, habló de emigrar. Piensa en emigrar el 24-25%. Y ya tiene planes, empezó a pensar en eso el 18%. Y ya está decidido a irse el 12%. O sea, no puede ser que los niños estén a tanto. Ni siquiera a mi generación se le ocurría eso. Es decir, nunca pensamos en eso. Entonces, estas cifras nos muestran que eso va a traducirse en problemas de cobertura, en bajo rendimiento, baja cobertura del sistema educativo, y eso es lo que estamos midiendo actualmente. Mira, es dramático, dramático. La cobertura neta en la escuela primaria tradicional en el 2015, fíjate, 2015, era de 82.4%. Pero en medio de la pandemia, medida a cierre del año pasado, había bajado a 77.2%. Lo cual hace que esté generando automáticamente una cifra alarmante de un 18%, ¿verdad? Aproximadamente 77, permíteme, casi 80, un 22%, de analfabetismo para dentro de una década. Eso no, ya no se den en el mundo.
Claro.
Entonces, eso, así se la visión de futuro es que vamos a tener como un 18% de analfabetas nuevos. Entonces hay que frenar eso de inmediato. Y luego en el colegio, mira, la cobertura de 12 a 14 años estaba en 40, se mantuvo estable más o menos. Y luego nos ha costado un mundo aumentar, todas las cifras se han estancado. No vamos a hablar de esta tragedia porque Mitch y los huracanes y esto y la pandemia vinieron a agravar una situación que ya estaba crítica, ¿verdad? El problema también grave, Nahum, es la repitencia, fíjate.
Claro.
Fíjate que las tasas de repitencia en educación básica, estamos hablando de los primeros 9 años, en el 2015 eran de 1.5%. Subió al 2021 en medio de la pandemia, casi se triplicó, subió a 4.2. En educación media, que casi no era detectable, 1.1%, la pandemia sacó a los adolescentes del colegio y subió de 0.1 a casi 13%. Es una tragedia. Eso la UNESCO le ha llamado precisamente una tragedia generacional en la educación. Estamos viendo las cifras, medidas por... nadie puede decir que esto es el partido E, que el partido Y atacando al gobierno anterior o atacando a este gobierno. Este es FEREMA, que es muy seria. Esta es la organización, que yo inclusive formo parte de ese grupo de FEREMA, con el expresidente Ricardo Maduro, cuando él se propuso honrar la memoria de su hijo, le puso mucho pensamiento, y FEREMA ha tenido un papel muy importante en la formulación de políticas, en el estudio de las políticas públicas en educación, y nos está diciendo FEREMA que de 1.1% en el 2015 a un 13% fue la tasa de repitencia anual según el nivel educativo, en este caso de la educación media. Entonces ves que las cifras no nos favorecen. Ahora, ¿tenemos que olvidarnos de eso? No, pero no podemos estar llorando sobre esto todo el tiempo.
Claro.
Habrá que ver qué tenemos en mente para salir de este pantano increíble en el cual estamos.
Y aquí hay otras cosas también que hay que analizarlas, Armando, y es la forma de la estructura que tiene la educación en el país, refiriéndonos a los inmuebles, porque ¿qué es lo que está pasando? Los padres de familia también resienten llevar a sus hijos a escuelas que no tienen techo, que no tienen luz, que no tienen agua, que no hay servicios sanitarios, que no hay condiciones pedagógicas apropiadas. Entonces ahí puede haber una deserción obligada por los padres de familia.
¿Qué?
Ahora, ese pensamiento, Armando, de emigrar puede que prevalezca en los adolescentes, no, sí, en los niños. En los niños lo que prevalece en la deserción es la influencia que manejan los padres, ¿no es así?
No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero ¿sabes qué? Y tú que trabajas tanto el tema de la moral y de la cívica, es que y en esto lamentablemente el gobierno por entrar a esta vorágine, a este escenario de adulación por lo económico, nos hemos endeudado enormemente, y para pagar la deuda externa que tenemos en materia económica, estamos aumentando sin misericordia la deuda social. Y la escuela, que era un templo del saber en tu generación, en la mía, Naún, que a mi madre, mi padre, los tuyos, ir a la escuela era como un faltar a la escuela era casi un pecado mortal, tenía consecuencias graves para un niño. Ahora resulta que los padres han perdido, por descuido del Estado, el amor, el aprecio, el respeto, la creencia en que la escuela es solución de los problemas y no el problema en sí. Entonces, si no aman los padres a la escuela, si no la respetan, los niños no la van a amar. Y si no la aman, van a entender que no hay ningún problema con los padres. Van a decir, bueno, no importa que los resultados son muy bajos y que se hayan estancado antes, después, durante la pandemia, de todas maneras la escuela, lo que aprenden ahí no sirve para nada. Entonces, cuando ese es el escenario en el cual están creciendo nuestros niños y nuestros adolescentes, la cosa es muy difícil. Y luego vienen estos logros de aprendizaje con evaluaciones internacionales, ¿verdad? Los resultados internacionales de PISA del 2018, que nos arrojaron bajos niveles de matemática y español. ¿Para qué nos vamos a poner a comparar a querer salir mejor que Europa o que los países desarrollados? Tenemos que verlos para imitar lo bueno de ellos. Las evaluaciones que hace la UNESCO, ¿verdad? Nos vuelven a poner en situación de calamidad educativa nacional. Y lo interesante es que el porcentaje de estudiantes que tienen desempeños bajos en matemática, en tercero, sexto, noveno grado, esos porcentajes no han variado, ojo, notoriamente no han mejorado desde el 2007, lo documenta el estudio de FEREMA, lo documenta el estudio de los investigadores de la pedagógica, y recientemente ASJ ha reproducido estas investigaciones, porque el grueso de los investigadores están en las universidades.
Sí. Ahora, estos índices que se manejan, Armando, por ejemplo, de lo que organismos internacionales hacen los estudios relacionados con educación en los países, mantienen a Honduras como uno de los países más rezagados en el campo de la educación. ¿En qué se compara? ¿A nivel de la región o a nivel de Latinoamérica, Armando?
A todos los niveles. UNESCO maneja el escenario mundial. Sí. PISA maneja el escenario de los países desarrollados. Sí. Y nosotros hemos participado recientemente, antes de la pandemia, 2019, un trabajo de la UNESCO señala que nuestros niños de tercer grado están leyendo, alcanzando niveles del 28.2% en lectura en tercer grado, y de el baja, fíjate, al 16% en sexto grado. Es decir, prácticamente la escuela, el impacto que está teniendo es un impacto irrelevante al 2019. Viene la pandemia y eso se viene abajo todavía. En matemática la cosa no es diferente, hay casi un empate. En lectura, tercer grado lee un 28.2%, sexto grado lee un 28.4%. Fíjate bien. En lectura, el 28.2% es la lectura que hace tercer grado, y el 28.4 lo hace sexto grado. Pero lo que tengo que señalar es que la gráfica trae mucha información, es la verdad. Que la lectura de tercer grado es de un 28%, la lectura el aprendizaje en matemáticas anda también ahí, y en ciencias naturales baja a un 12%. De todas maneras, cualquier valor que le dé a los números, porque no me lo sé de memoria, estoy tratando de ubicarme, cualquier valor que le dé a los números están muy bajos, ¿verdad? No, no podemos alegrarnos de esto, ¿verdad?
Claro, claro.
Los niveles de aprendizaje están muy bajos. Entonces, eso es a nivel internacional, ¿verdad? Comparado con los aprendizajes que tiene Chile, que tiene Costa Rica, anda bien, pero también tiene sus problemas, ¿verdad? Sin embargo, los estudios dicen lo siguiente, Nahum: ¿dónde tenemos que poner nosotros nuestro principal interés? Miren, hay que hacer algo, porque las cifras dicen que la población adulta en condiciones de analfabetismo la tenemos agrupada según quintiles, como dicen los economistas, según su ingreso. En el quintil de menor ingreso, el 36-37%, ¿verdad? En el 2008 eran analfabetos, o sea, altísimo. Y si vemos al 2015-2019, hemos tenido logros, pero ha bajado del 37% al 23%. Es demasiado alto. Mientras la población está donde caemos nosotros, que tenemos mayores ingresos, no somos millonarios, pero tenemos trabajo, tenemos educación y todo. En nuestro grupo, el nivel de analfabetos era de 5.7 en el 2008, y ahorita, en este momento, mientras hablo, ya solo hay un 2%. 2% contra 37%, contra 23% de la gente más pobre, eso es inequidad injustificable. Entonces, el gobierno tiene que agarrar el dinero y dejar de dar concesiones, hacer que paguen impuestos los que tienen más dinero, y dejar de dar concesiones y hacer que los pobres reciban incondicionalmente, casi, el mayor impulso económico para que sus niños vayan a la escuela, porque no hay forma aún. Eso está medido y así tenemos que hacerlo. Lo mismo ocurre, ¿verdad? ¿Quiénes son los que adquieren los graduados de media? Cuando vamos a una graduación, el 81% de los que van a terminar graduándose en educación media este año van a estar en el quinto quintil, es decir, la gente que más recursos tiene, mientras solo el 31% va a estar en el primer quintil, de los que ya han llegado a media. O sea, no, esto no nos ayuda en nada. Y antes, estas cifras son antes de la pandemia, ¿te imaginas cómo están ahora?
Sí.
¿Verdad? ¿Cómo están ahora? Y luego viene también, Nahum, a veces no nos gusta reconocerlo, pero hay una asimetría entre el área rural y el área urbana, increíble. En educación media, el año pasado, en octubre, las cifras de octubre del cierre escolar nos decían que en la población urbana teníamos el 35.8% de la población urbana estaba en un colegio, pero que solo el 18.5% estaba en el área rural. Y como país teníamos el 27.7%. En tiempos del presidente Reina, presidente Flores, que yo recuerdo, esas estadísticas nos preocupaban porque andábamos 37%, 36%, o sea, andábamos 8 puntos arriba de esto. El país ha ido cayendo, ¿verdad? En su logro de eficiencia terminal, así se llama. Entonces, ¿qué hacer? Es la pregunta. Poner el dinero en apoyar la escuela que atiende a los pobres, y luego no descuidar la escuela que atiende el área urbana y la que atiende a la gente de mayor ingreso. Pero entre más pobre y más vive en la profundidad del área rural la gente, más necesita que el Estado invierta en ellos.
Claro.
No hay forma de dejar en manos de los ingresos de los pobres del área rural los gastos de educación. Eso es un robo a un derecho humano que tienen ellos. Entonces, estamos hablando de que ya no debemos quejarnos, sí, bueno, pero el presupuesto debe irse para apoyar la educación de los pobres. No los vamos a mejorar, porque cuando los pobres elevan su nivel de escolaridad, generan más recursos, gastan, claro, más, mueven la economía también, son consumidores, no de miseria, sino empiezan a ser consumidores de objetos de clase media. Uh-huh. Su canasta básica se va mejorando. Claro. Entonces, eso, como política pública, yo no soy economista, pero yo tengo amigos economistas y me explican bien. Y estas cifras que está sacando a la luz pública la Universidad Pedagógica, este ensayo particular que nos presenta FEREMA, no dejan de demostrar con claridad qué es lo que hay que hacer. Si no lo hacemos, ya es otra historia. Pero lo cierto es que en lo que va de esta, en los últimos años, ¿verdad? No fue esa la inversión que hicimos. Hubo más bien inversión en otros actores de la sociedad que realmente no necesitaban tanto como lo necesitan salud y educación.
Sí. Bueno, Armando, nos vamos a ir a una pausa para que continuemos analizando el tema de hoy, la situación actual de la educación en Honduras. Ya retorno con ustedes. Con el doctor Armando Euceda estamos esta noche en temas y análisis, viendo la situación actual de la educación en el país. Nos hablaba el doctor Armando Euceda de los recursos que el gobierno tiene que destinar para poder generar, además de confianza, el apoyo necesario para que los niños y los adolescentes asistan a las clases, para evitar la deserción y todo. Por la pobreza. Pero la pobreza ahora no es pobreza rural. También hay pobreza urbana. Y aquí hay que ver cómo se le hace frente a esa situación. Hay ciertas cosas que yo creo que, Armando, tú que las conoces bien, debe de poner mucho ojo. Y es aquellos reclamos que se hacen en el campo de la educación. Maestros que están reclamando plazas, maestros que están reclamando sueldos retrasados, maestros que no le ponen el interés a la educación, porque si no se les paga, ¿qué es lo que van a hacer? Yo creo que ese es el análisis que hay que hacer también, Armando. Otra de las cosas es ver cómo se hacen todos aquellos recursos que puedan tenerse frente a las adversidades. Imagínate, por ejemplo, los huracanes Eta y Iota, lo que causaron en los poblados del norte del país, destrucción de las escuelas y tantos otros problemas, sistemas de comunicación. En este momento se están anunciando ondas tropicales que ingresarán al país en el próximo fin de semana, y aquí se va a afectar gran parte de la población, no solo de gracias a Dios, como ya se veo en el municipio Villera Morales, no, va toda la parte norte del departamento de Olancho, la parte norte del departamento de Francisco Morazán. ¿Qué es lo que va a pasar con eso? Va a traer un retraso, porque las escuelas se van a cerrar, porque a lo mejor no se puede llegar a las mismas. Yo no sé si recuerdas tú, Armando, allá en nuestros tiempos, que cuando las llenas en el norte y los temporales en otros lugares del país, se perdían días de clases. ¿Y qué pasaba? Sí. Si tú salías a las 4 de la tarde y habías perdido 5 días, ibas a reponer 5 días saliendo a las 5 de la tarde. Esos son los sistemas que hay que buscar, cómo controlar los tiempos que se ponen difíciles. Armando.
Sí, hay desde luego que no podemos ignorar, Nahum, que hay una serie de dificultades vinculadas con la administración del sistema educativo.
Claro.
Cuando hay una crisis como hongos aparecen, sí hay que revisar cómo se está administrando el sistema. Creo que el modelo centralizado de administración de la educación ya necesita una revisión. Hay que dar más poder al municipio, más poder a la autoridad local, más poder al director de la escuela, el colegio, al director distrital, y tratar de hacer un esfuerzo muy grande. Esto es difícil, pero si no se hace, no vamos a progresar. Primero reconocemos que hay ingredientes políticos en educación, en salud, no se puede esquivar eso.
Sí.
Pero podemos bajar la concentración que hay de actividad de naturaleza política partidaria y poner un poco más en la agenda planificación estratégica para garantizar que los objetivos no sean muchos, pero que se cumplan, que tengamos las metas bien claritas, ¿verdad? Para que podamos darnos cuenta qué porcentaje de esa meta nos falta por cumplir para salir adelante. Creo que la administración necesita una revisión, modernizar, ponerle más, dejar la visión analógica de la administración y poner más elementos de uso de tecnología en la administración misma, ¿verdad? Lo cual requiere que reconozcamos que el país entero, no solo en educación, a lo largo de los años, no ha tenido mayor respeto por la carrera administrativa. Y ha habido mucha cosa que, no sé, tal vez pueda que cause vergüenza algún día a los políticos que el rostro se les llene con esas cicatrices del pasado, que abusaron de la canonjía política en detrimento de la eficiencia de un sistema educativo tan necesaria. Entonces, Nahum, sí, tenés razón, hay que trabajar más, hay mucha huelga, pero el origen de estas huelgas también son semillas sembradas en prácticas, claro, del pasado, que no deben de repetirse más. La gente criticaba mucho el estatuto del docente, le pusieron la etiqueta en un gobierno de que era impagable y que era el fin del mundo. Bueno, cuando, ya que mencionaste el gobierno del presidente Flores, cuando se aprobó el estatuto del docente a finales del gobierno del presidente Reyna, el presidente Flores era en ese entonces presidente del Congreso Nacional, Carlos Roberto Flores, cuando se aprobó el estatuto se dijo que era impagable por el MIC. Y sin embargo, el presidente Flores le pagó a tiempo a todos los maestros sus 4 años de gobierno. Ya después los otros gobiernos dijeron que no, que ya no podían darle más canonjías y todo. Y se entendió mal. En lugar de presionar a los maestros para que cumplieran, ¿verdad? Se dejó mucho libre mucha libertad de dejar pasar si no cumplimos con el estatuto. Entonces se deformó totalmente, se hizo una deuda impagable, realmente una deuda histórica moral también, se denigró la carrera docente y ya eso la factura fue el deterioro del amor a la escuela. Ya no tenemos nosotros posibilidad de recuperarnos si no invertimos, a la par de invertir dinero, invertimos voluntad política clara de recuperar la escuela como un tesoro nacional. Entonces, eso pasa por una administración sana, pero también una administración donde los derechos de los docentes forman una parte de la cara de la moneda y la responsabilidad es la otra cara, ¿verdad? Y no hay canonjía política para entenderlo de otra manera. Se puede hacer, se puede mejorar eso, ¿verdad? Tú sabes que el cierre del gobierno anterior, la desesperación política del partido perdedor, los hizo aprobar nombramientos con un financiamiento que no existía. Entonces, eso fue acumulando en el magisterio una falsa idea de que todo el mundo iba a tener plaza y de dónde sacar el dinero. Y luego no se respetaron los concursos. Tienen que volver a respetar la ley, ¿no? Independientemente de que alguien sea de un partido u otro, si ganó el concurso, ese es el que debe entrar al sistema, claro, educativo. No necesariamente. Y los políticos tenemos que explicarles que en la medida en que sacan su espontánea necesidad de incidir con la canonjía política y la cambian por la necesidad de incidir en la formulación de la política pública, en leyes que regularicen el sistema, más van a ser por la educación. Ahí es donde tenemos que trabajar para que mejore la administración pública.
Claro, Armando, pero esto también tiene que prevalecer algo de una voluntad política en relación al sistema educativo.
Sí, y, claro.
En esto también hay que ver que no hay que estar disfrazando informaciones que más bien confunden a la gente. Voy a darte un caso. De acuerdo a un informe que se dio recientemente, se decía que el 59.93% a nivel nacional de la infraestructura educacional estaba en buenas condiciones. Y a la Asociación de la Sociedad Más Justa, la ASJ, realizó una investigación y se dio cuenta que solo había el 38%. Entonces, no se entiende por qué disfrazan la información con Correcto. Una mentira, que más bien lo que está trayendo es desconfianza en los padres de familia.
Porque totalmente de acuerdo, y la gente lo ve. La gente lo ve, exacto.
Uh-huh.
Yo creo que no hay que tener una visión fatal.
Ajá.
De que no se puede resolver, pero hay que tener una visión realista, esperanzadora. Realista es, entendemos, hay un grave problema. Esperanzadora, podemos resolver los problemas siendo justos en las decisiones y en el uso racional de los recursos, cerrando todo camino de corrupción que pueda presentarse para que no tengamos que lamentar desastres. Sí. Tienes razón con eso. Hay un punto, Nahum, que no le gusta a la gente, y lo voy a decir porque tú eres educador, yo soy educador, tú lo haces a través de los medios, yo lo hago a través del sistema escolarizado. Nahum, la tecnología, incluyendo las redes sociales, son un gran aliado para la educación. Pero si no lo sabes usar y terminas usando la tecnología, te voy a poner el ejemplo del periodismo, ¿verdad? Para descalificar al otro y el otro para descalificarte a ti, en realidad no están haciendo nada provechoso. Si van a escribir un renglón de insultos con la esperanza de recibir ellos otro renglón de insultos y jugar ping-pong insultándose, en realidad están manifestando que su grado de escolaridad es bajo, aunque tengan títulos universitarios, y que no procesan, no asimilan la cultura básica de coexistencia ciudadana que se requiere para tener la fortaleza moral de plantear los problemas, discrepar con la gente, pero respetar a la gente. Entonces, yo por ejemplo noto cómo se insulta a la gente en redes sociales, ¿verdad? Y descalifican al que no piensa como ellos, lo descalifican como un insulto. Entonces, ahí en educación no se puede hacer eso, ¿verdad? De nada sirve. Ya poniendo un ejemplo concreto, es obvio, Nahum, que hay un deterioro tanto en infraestructura como en calidad de la educación de los servicios educativos de los últimos 10 años, digamos. No puedo negarlo. Pero es obvio que ya entró otro gobierno y que no puede permanentemente lo que antes era oposición pasar recordando que los culpables de todo ese mal son los que perdieron las elecciones. Nada ganamos con eso. Ya sabemos que ellos son culpables de 10 años, 12 años de atraso, pero no resolvemos nada permanentemente señalándolos. Como para que no se olvide, no es eso. Nosotros tenemos que acordarnos que nosotros le vamos a exigir a los que están ahorita responsables de la política pública y de hacer un buen gobierno, los resultados rápido. Dentro de 4 años ya no vamos a tener más excusa y tenemos que tener resultados. Entonces, ayudemos a que se construya con una posición que no tiene tampoco que aparecer aún en este momento, señalando que hay océano de baches en la ciudad capital cuando el alcalde tiene pocos meses de gobernar. Mejor señalemos cómo podemos hacer entre todos, los que legislan del partido de oposición y los que legislan del partido de gobierno, para sacar agendas concertadas, civilizadas, que van a apoyar todos, la oposición y los ganadores, para que podamos crecer en comunión. Entonces, con esto pueda que la gente que me esté echando en contra la opinión de la oposición y la oposición de los ganadores, pero yo lo que estoy diciendo es que en la medida en que yo te descalifico a ti, Nahum, automáticamente me descalifico yo porque no te escucho.
Claro.
Y entonces, en comunión podemos hacer mucho, en oposición podemos hacer muy poco. Entonces, la idea es, sería cínico que los perdedores empiecen a echar la culpa a los primeros 4 meses de gobierno que van. Como sería necedad continuar echándole la culpa de todos los males a los que gobernaron en el pasado. Lo correcto es decir, aquí hay problemas que vamos a resolver que afectan a los hijos de los que son de la oposición y los que son ganadores, pero que en conjunto podemos resolverlos para sanear esto y que juzgue después el pueblo si lo hicimos bien o si necesitamos dar espacio para que vengan otros.
Claro.
Así lo miro yo no tengo ningún problema en decirlo, ¿verdad? Y pueda que no guste, pero sin insultar y poniendo puntos de vista claros, siento que podemos salir adelante. Esa es mi reflexión política y hasta ahí llegaría en lo político.
Claro. Yo creo, Armando, en eso tienes mucha razón, porque la verdad es que en este momento no se pueden estar destruyendo las cosas buenas del pasado, porque no todo en el pasado fue malo. Por ejemplo, Proeco. Proeco era un sistema de educación a distancia que debía de haberse mantenido, pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Que quieren deshacer todo eso. Y ese es un bonito proyecto educacional, sí. Armando.
Sí. Lo único malo es que de Proeco ya solo quedó el nombre.
Nada más.
Sí. Ya lo que llegó a este gobierno ya es el nombre de Proeco y maestros que querían legalizar su situación. Pero el modelo de participación comunitaria que se impulsó a fuego cruzado en el gobierno del presidente Flores, el siguiente gobierno lo ignoró. Y después el otro gobierno, que era del mismo partido, presidente Flores, lo ignoró. Entonces, no podemos culpar solo a uno y al otro. Ambos abandonaron la participación comunitaria. Ahora, me parece que si queremos darle solución al problema, hay que reconocer que la participación comunitaria que se fomentó en Proeco, en esencia era correcta, y cámbienle el nombre si quieren, pongámosle otro nombre, pero hagamos que la comunidad participe, que los padres de familia tengan voz, que los alcaldes tengan voz, que los grupos comunitarios organizados tengan voz, y eso es Proeco. Pero no lo hagamos, ¿verdad?, como lo han hecho en el pasado, Proeco como un nicho de favores políticos para colocar correligionarios.
Así es. Sí.
No debe seguir siendo así.
Bien. Yo creo, Armando, que este tema de la educación debe permanecer constantemente siendo abordado por los medios de comunicación.
Correcto.
Pero no con nada más con espíritu crítico, porque a mí me parece que lo que tiene que buscarse es que de parte del gobierno, especialmente en el Ministerio de Educación, se dejen de tanto bla, 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 y que puedan llegarse a cosas concretas. Porque lo que necesita el país es tener una sólida educación. Bien lo decías tú, que es lo que va a pasar. Perdimos 2 años con la pandemia, habíamos perdido otros tantos años por la forma en que se venía manejando el sistema educativo en el país. O sea, que ese rezago que mantenemos, ¿qué es lo que nos va a tener? Lo indicabas tú al principio, un futuro de grandes analfabetas. ¿Sí es así?
Correcto. Es correcto. Eso se va a dar, se va a reproducir un escenario que no deseamos.
Eso es lo que podemos indicar. Armando, yo creo que ya en la parte final del programa me gustaría que enviaras un mensaje que sea captado por las autoridades educativas, por los padres de familia, por los maestros, para que pongamos un poco más de interés en la educación. Yo creo que esto es fundamental. El país no puede seguir manteniendo una población sin educación y sin salud.
Fíjate que ese punto es fundamental. Vamos a ver, Nahum.
Sí.
La voluntad del pueblo se expresó en las urnas, una manifestación democrática, pasó el poder de un partido a otro partido. Ese refleja la democracia. En 4 años puede que el partido que esté en el poder continúe, pero pueda que pierda. Entonces, lo que necesitamos es que no... Sí, correcto. Lo que no podemos permitir es que se descomponga, que en el vaivén político se descomponga el escenario social. Tenemos que vivir en paz. Yo, respetando la voluntad del pueblo en las urnas, que le dio una amplia mayoría a la presidenta Xiomara, nuestra actual presidenta, que nombró a Daniel Esponda como ministro, un joven profesional, no, nadie puede negar, es un hombre con experiencia, es joven, pero viene del sector educativo, no está improvisado. Que nosotros le debemos de brindar todo el apoyo al sector educación, a las autoridades educativas, para que ordene el sistema. Porque esa, el beneficio de eso no va a ser un beneficio para el partido político. Sí. Va a ser un beneficio para los niños y niñas, para los hijos y nietos nuestros, que no importando el partido político, necesitan ser educados en comunión, en respeto mutuo. Pero si volvemos al Ministerio de Educación, una batalla campal de ustedes fueron responsables de esto, ustedes son responsables de lo otro, y no lo miramos y no miramos forma de unirnos para apoyar que salga un nuevo currículum nacional básico, que salga la opción de una segunda lengua para los estudiantes, que salgan carreras técnicas nuevas, actualizadas, las que ya existen, y que los jóvenes vuelvan a disfrutar la frescura de su juventud en un colegio sano, que trabajemos el tema de la seguridad en las escuelas. Eso no es un tema de la oposición ni es un tema ajeno al partido gobierno. Juntos tenemos que hacer, y lo digo con nombre, Partido Liberal, PINU, Partido Libre, Partido Nacional, todos los que fuimos a las urnas tenemos que colaborar para que el actual equipo de educación pueda triunfar. ¿De qué me sirve a mí celebrar el fracaso solo con el propósito de ganar las próximas elecciones? No es así. Si vamos a ganar las próximas elecciones, por los méritos que tengamos nosotros, pero no poniendo en el asador el futuro de los niños y de los jóvenes. Entonces, yo te diría, apoyemos a las actuales autoridades, no seamos mezquinos. Si están equivocados en algo y nosotros sabemos, podemos decirlo en privado o de la manera más educada sin descalificarlo. Claro. Y también que las autoridades se den cuenta que si hacen las cosas abrazando la legalidad, haciendo de lo legal su cobija natural de calor humano, van a hacer las cosas bien. Y que si se alejan de la ley y caen en la trampa del clientelismo político per se, al margen del logro de los estudiantes, van a tener cicatrices en su permanentes en su cartera de servicio público, que no habrá cirujano plástico político que se las pueda quitar. Esperamos que si les ayudamos hagan un buen trabajo. Tienen capacidad, conozco a la mayoría de ellos, tienen capacidad, pero se pueden abrumar ante el tamaño del problema.
Claro.
Y la oposición tiene que, en lugar de alegrarse, comprometerse a que en aquellas zonas de influencia que tienen, porque las tienen, van a pedir el espacio de apoyo para que la escuela crezca, para que la universidad crezca, para que los niños vuelvan a amar su escuela, los jóvenes crezcan en comunión y tengan la oportunidad de salir de ese túnel en el que están ahorita, que la UNESCO llama ese espacio de catástrofe educativa nacional.
Armando, muchas gracias por haber estado en analizando la situación actual de la educación en el país, en este tema que hoy hemos llevado a través de temas y análisis en LTV. Armando, mi aprecio de siempre, mi gran amigo Armando Euseda. Ahí vamos a ver cuando nos tomamos un cafecito, Armando.
Claro que sí, Naón, será un gran placer. Con los mismos de siempre, ¿no?
Con los mismos de siempre.
Perfecto, perfecto.
Ha sido un placer, Armando. Mucho gusto.
Igual, Naón. Y un público que yo disfruto con ellos compartir en educación los temas. Pero este es un escenario de respeto, de cariño, de aprecio.
Claro.
Y de entrar en contradicciones sin negar que el otro puede tener la razón.
Así es, sí, sí.
Muchas gracias, Naón, por la invitación.
Las gracias a ti, Armando.
Gracias.
Ha sido el doctor Armando Euseda en nuestro programa de hoy, Temas y Análisis, la situación actual de la educación en nuestro país. Muchas gracias por habernos visto y escuchado. Les espero el próximo martes, si Dios así lo permite, en este tema y análisis por LTV. Ya están listos aquí Raúl Morazán y Bessy Betanco para ofrecerles las últimas noticias nacionales e internacionales. Buenas noches, amigos.